En esta semana hemos celebrado el Año Nuevo Judío, Rosh Hashaná, lo cual destacamos como primera noticia de la semana. Pero queremos también informarles de algunos acontecimientos que pueden ser de su interés. Comenzamos con una noticia muy dulce que nos llega de Israel.
Sí, allí las infracciones de tráfico en Rosh Hashaná no serán castigadas con multas. Se les entregará a cambio a los infractores un jarrito con miel. Ya se sabe que es costumbre comer miel durante Rosh Hashaná para que el año que comienza sea dulce. La policía espera que los conductores, eso sí, no aprovechen esta forma de multarles para conducir de forma indebida. Los conductores que realicen infracciones graves sí serán multados. El director de tráfico, Sahara Yalón, ha dicho que es importante que el conductor en infracción reciba una explicación sobre la gravedad de la infracción que realizó y del peligro que conlleva. Es importante aclarar que la multa no es un objetivo del policía de tránsito. Si el conductor acepta que se equivocó, todos ganamos explicando la cultura de conducir apropiada y paciente.
Una idea muy bonita, ¿no? Quizás debería adoptarla también aquí en España la DGT, la Dirección General de Tráfico. Claro que aquí tal vez se opte por la serrana opción del bocadillo de jamón.
Sí, aunque a algunos les vendría muy bien que les dieran café con azúcar para paliar un poco los efectos del alcohol, ¿no?
Seguramente sería mucho más efectivo. Pasamos a temas menos dulces. El gobierno de Israel parece haber encontrado la forma de romper la oposición de los colonos de Gaza que no quieren ser evacuados.
Así es, Israel pagará millones de euros a los colonos evacuados de Gaza. El Gabinete de Seguridad israelí ha aprobado indemnizaciones millonarias para compensar a los 8.000 colonos de Gaza, de acuerdo con el plan elaborado con el primer ministro israelí Ariel Sharon. La aprobación de estas medidas es la primera decisión administrativa adoptada por el gobierno para convertir en realidad el plan de retirada de Gaza. Aunque no se conoce aún exactamente cómo se financiará esta operación. En medios gubernamentales se confía una vez más en la ayuda de Estados Unidos.
Bueno, nosotros confiamos en la efectividad de esta medida y en que pronto se resuelva de forma pacífica. Nos trasladamos o regresamos a nuestro país, a España, donde hubo esta semana nuevas detenciones de presuntos terroristas.
Han sido detenidas 10 personas en Barcelona por su presunta relación con el terrorismo islámico, como comentabas. La mayoría de estas 10 personas son de origen pakistaní y han sido detenidas, como ya les decíamos, en la ciudad condal. Los arrestos han sido ordenados por la Audiencia Nacional. En la operación que han llevado a cabo los Mossos de Escuadra, el miércoles de madrugada se han practicado además varios registros domiciliarios en locales y en los pisos en los que han sido arrestados los sospechosos, todos ellos situados en la ciudad de Barcelona, como ya les indicábamos. Según los Mossos, en estos registros no se habrían encontrado armas ni explosivos.
Bien, cambiamos de tema. Esta semana también nos siguieron llegando los restos del naufragio del caso Amia. El juez que investigó el caso del atentado contra la Mutual Judía, Juan José Galeano, presentó su renuncia.
El juez había sido acusado de gravísimas irregularidades, entre ellas soborno, falsificación de documentos y fabricación de expedientes. El presidente Kirchner debe tomar ahora la decisión de aceptar o no la renuncia. Si la acepta, ello le permitirá al juez eludir el enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, que le podría destituir y le prohibiría volver a trabajar en un cargo público y cobrar la jubilación. Galeano ha sido en los últimos años sinónimo del caso Amia y sobre todo de sus irregularidades. Cuando la Cámara Federal lo apartó de la causa Amia, señaló que Galeano ya no era un juez imparcial porque su conducta estaría orientada a defenderse de las acusaciones en su contra. Al final de la carrera de este fiel al menemismo, el fantasma de la cárcel parece estar a la vuelta de la esquina.
Bueno, un episodio más de este fraudulento proceso que de alguna manera viene a dar la razón a los familiares de las víctimas que manifestaron durante todos estos años no poder confiar en la justicia argentina. La justicia, precisamente, es una de sus prioridades. Les hablamos ahora del escritor israelí Amos Oz, que esta semana visitó Madrid.
Sí, el conocido novelista ha presentado su último libro, Una historia de amor y oscuridad, que parece más bien el título de una novela de realismo mágico, ¿verdad? Que es una reconciliación con su pasado y sus fantasmas familiares. Amosov ha dicho: invité a mis muertos a tomar un café y a charlar de todo aquello que callamos. Oz convocó en el Círculo de Bellas Artes a sus lectores, que asistieron a un debate sobre este libro, que es el más autobiográfico de su producción literaria hasta ahora.
Con Amos Oz escribimos nosotros la última línea de este breve repaso informativo, el primero de este nuevo año. Les esperamos en los siguientes.